Bueno, como siempre, ya sabéis, en este programa tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de arquitectura saludable, hoy tenemos con nosotros a Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos de fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y arquitecto del estudio Adam Bresnik. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, nosotros estamos encantados de poder hablar de algo que, así en general, quizás los ciudadanos no tienen conciencia de cómo la arquitectura, el diseño de nuestras ciudades, de nuestras casas, de los edificios que en los que vivimos, pueden condicionar hasta tal punto nuestra salud. Eso es verdad. Es decir, acudir a un hospital no es lo mismo si la arquitectura está pensada para mejorar la salud.
Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, desde habitar la casa hasta curar enfermedades, todos son aspectos fundamentales para la arquitectura y para su diseño. O sea, pues de los principios de gremio, digamos.
Claro, nosotros vamos a tratar de enmarcar de la mejor manera posible el ámbito en el que vamos a mantener la conversación, y para eso nosotros echamos mano de uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, hablamos de arquitectura saludable a la que no siempre se presta la debida atención.
Efectivamente, acertáis con el importante tema que vais a tratar hoy de arquitectura saludable, porque tenemos incluso alguna enfermedad relacionada con los edificios. La Organización Mundial de la Salud define el síndrome del edificio enfermo al conjunto de síntomas diversos que presentan los individuos en estos edificios y que no van acompañados de ninguna lesión orgánica. La Organización Mundial de la Salud diferencia entre dos tipos distintos de edificio enfermo: el que presenta los edificios temporalmente enfermos, en el que se incluyen edificios nuevos o de reciente remodelación, en que los síntomas disminuyen y desaparecen con el tiempo, más o menos en 6 meses, y el que presenta los edificios permanentemente enfermos, cuando los síntomas persisten durante años, a pesar de haberse tomado medidas para solucionar los problemas.
Y coméntenos, ¿se conocen las características de esos edificios enfermos?
Pues sí, se conocen las principales características. Estos edificios que siempre tienen un sistema de ventilación forzada que generalmente es común a todo el edificio y existe una recirculación solo parcial del aire. Algunos edificios tienen la localización de las tomas en lugares inadecuados, mientras que otros usan intercambiadores de calor que transfieren los contaminantes desde el aire de retorno al aire de suministro. Muchas veces la construcción ligera y poco costosa están influenciando para que aparezca esto. También las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, incluyendo paredes, suelos y otros elementos del diseño interior, lo que favorece una elevada relación entre superficie interior y volumen. Es importantísimo conocer este síndrome del edificio enfermo para poner todas las medidas para evitar que aparezcan toda la sintomatología.
Y justamente, ¿qué sintomatología provocan los edificios enfermos?
Bueno, pues la sintomatología es muy variable, puede ser incluso compleja, porque incluye irritación de los ojos, de la nariz, de la garganta, sequedad de las mucosas y de la piel, ronquera, respiración dificultosa, erupciones cutáneas de aspecto enrojecido, picor, a veces también náuseas, mareos, incluso vértigos, dolor de cabeza, fatiga mental, y aumenta la incidencia de infecciones respiratorias y resfriados.
¿Y estas enfermedades se pueden erradicar?
Bueno, pues parece que con el conocimiento actual es poco probable que estas enfermedades puedan ser totalmente erradicadas, pero se pueden conseguir condiciones aceptables para que se mantenga durante periodos indefinidos de tiempo. Incluso hay investigaciones en las que se identifican las causas para minimizar los efectos, prestando atención al diseño, la construcción, el mantenimiento, sobre todo en los sistemas de aire acondicionado y la ventilación. Por tanto, es importante desarrollar materiales de construcción no contaminantes. Es necesario un mejor conocimiento de los mecanismos que provocan esta sintomatología. Hace falta una mejor identificación de la naturaleza de los contaminantes y de sus fuentes. Y finalmente, sustitución de los productos problemáticos por otros menos contaminantes.
Pues nos quedamos con ese marco que nos acaba de dibujar. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias, apreciados radioyentes. Y seguro que el profesor Adam Bresnik va a aclarar todos estos conceptos. Feliz fin de semana.
Bueno, pues estamos en ello. Profesor Bresnik, ¿diría usted que en el momento actual estamos rodeados de edificios enfermos?
Bueno, no creo que sea tan grave en el sentido de que hay muchísimas edificaciones y muchos tienen muchos problemas, pero principalmente no creo que hay mucho edificio enfermo. Hay que estar atentos si es un problema que se ha visto y se ha diagnosticado hace ya mucho tiempo y creo que está bastante controlado ese tema. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado son los materiales que vienen de países sin los adecuados controles sobre la contaminación que puede contener esos materiales. Y una cosa que tenemos que cuidar mucho es pues los certificados y las calidades de esos materiales, sea el pladur o el panel de cartón yeso que se utilizamos para hacer divisiones en los interiores, hasta las moquetas, las pinturas, o sea, todo. Estos elementos pueden desprender gases que son nociosos para nuestra salud. Es muy importante.
Pues vamos a entrar en detalle en algunos de estos asuntos que merecen tanto la pena para hablar de cómo se pueden diseñar edificios mucho más saludables que aquellos en los que estamos acostumbrados a vivir. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos de fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y arquitecto del estudio Adam Bresnik. Estábamos hablando del edificio enfermo, de cómo la arquitectura puede ser clave a la hora de diseñar espacios mucho más saludables que los que habitualmente habitamos. Porque, profesor, la arquitectura y el urbanismo influyen decisivamente en la salud de los ciudadanos.
Totalmente, o sea, desde la forma de nuestras ciudades, de la idea del barrio de 15 minutos, ¿no? Que podemos ir andando 15 minutos a cualquier cosa que necesitamos, tanto para comprar el pan como para ir al colegio o ir a una iglesia o algún otro tipo de espacio. La forma de nuestras ciudades es importantísimo para la salud y para mitigar el uso del coche y también fomentar que la gente tenga un estilo de vida saludable. Entonces es innegable que la forma de nuestras ciudades es la base de todo. Sobre eso, claro, está la infraestructura de nuestras edificaciones, ¿no? Los edificios han de tener pues la ventilación adecuada, la crujía necesaria para producir ventilación cruzado, o sea, que no tenga demasiado fondo edificado para que no llegamos a la luz y el sentido de bienestar. Hay muchos estudios que demuestran que una persona en un entorno laboral, por ejemplo, es más sano si puede ver el cielo y si puede ver verde, ¿no? Y por eso también el auge de uso de las plantas en los interiores, pero también en la forma de los edificios, ¿no? Que hay patios o que haya una relación con la naturaleza.
Lo que ocurre es que, antes comentaba lo de los 15 minutos andando, es decir, para diseñar unos espacios de convivencia en nuestros barrios, sería ideal que la persona pudiera tener, no sé si es un estándar, 15 minutos para poder ir al centro de salud, 15 minutos para llegar a la escuela máximo, 15 minutos para cualquier tipo de gestión. ¿Ese sería el ideal de un barrio, digamos, saludable?
Sí, totalmente. Y de hecho, muchas veces si fijamos en las distancias entre las paradas del metro, por ejemplo, Madrid tiene un sistema de metro, diría, uh-huh, casi único en el mundo, la distancia entre paradas de metro suelen ser esos 15 minutos. O sea, tú puedes ir haciendo un paseo, uh-huh, bueno, en el centro histórico a lo mejor están, yeah, más cerca, pero realmente esa manera de ubicar las paradas, uh-huh, de metro está directamente relacionado con la salud de los ciudadanos.
Ajá. Uh-huh. Es curioso porque los ciudadanos no somos conscientes de que existan ese tipo de parámetros, ¿no? Porque en el diseño de los barrios, y lo que usted comenta ahora también nos llama mucho la atención. Claro, eso, los lugares de trabajo, porque ahí pasamos muchas veces casi tanto tiempo como en nuestras casas. Y claro, el poder ver cielo, el poder ver algo verde, eso supone una sensación de bienestar en los trabajadores, que eso se observa, que es mejor que si estamos viendo, qué sé yo, trabajando en un sótano.
Totalmente. De hecho, el bienestar, bueno, realmente el mundo post-COVID es muy interesante porque el bienestar de trabajar desde casa, entonces muchísimos gente joven y gente no tan joven buscan que pueden compensar su vida laboral con su vida personal y tener un día a la semana o dos días a la semana que pueden trabajar desde casa. a mí personalmente siempre pregunto qué silla están sentando en casa para trabajar, porque me preocupa, pues es la salud de cómo sentamos en casa.
La ergonomía, ¿no?
Exactamente. Entonces, pero bueno, realmente estamos en un momento, gracias, yo creo que es una evolución de nuestro mundo que podemos combinar estos diferentes escenarios de trabajo y que podemos trabajar desde casa o en el despacho. Eso me parece fundamental. Evidentemente, para grabar un programa de radio, difícilmente se puede hacer desde casa.
Claro, lo que pasa es que, efectivamente, yo no sé si ustedes han observado un antes y un después como consecuencia de la pandemia. Quizás antes de la pandemia pues vivíamos como vivíamos, y la pandemia nos ha hecho ver la necesidad que se ha visto después en cuestiones inmobiliarias también de personas que decían: me gustaría tener una mínima terraza, un patio al que salir después de la situación de enclaustramiento en el que nos tuvimos que mover como consecuencia del COVID, sobre todo en los primeros meses con el confinamiento, casi 4 meses desde marzo hasta junio en el 2020. O decir, prefiero vivir en la periferia en lugar de vivir en el centro, porque tengo acceso, digamos, a esparcirme en medios más naturales, con más parques, con más jardines, con más espacio exterior, o cambiar un piso por un chalet o por un dúplex, no sé. ¿Eso habéis observado que se está produciendo, que es así?
Totalmente. Ha habido una especie de revaloración del periferia, ¿no? Del chalet, de la casa en la sierra, de la capacidad de movernos, de estar en diferentes entornos. Y también yo diría que la gente ha tomado, cuando nosotros como ciudadanos hemos tomado conciencia de los valores de siempre de la buena arquitectura, ¿no? La ventilación, el espacio exterior, el balcón, todo lo que ha señalado. La arquitectura mediterránea del balcón, ¿no? El lenguaje del balcón desde siempre ha sido un factor en nuestras ciudades y sin embargo, a lo mejor se ha olvidado eso gracias al aire acondicionado y a los sistemas de los edificios que se ha permitido hacer otro tipo de arquitectura. Es fundamental. Yo diría que los edificios buenos, un buen ejemplo que siempre utilizo para mis alumnos es: un buen edificio nunca muere. O sea, y de hecho, reciclar un edificio es mucho más ecológico que tirar un edificio y construir algo nuevo. El Museo de Arte Reina Sofía era el hospital general, o sea, era un hospital. Entonces, ¿cuántos conventos hemos visto convertidos en museos o en paradores nacionales? Porque un buen edificio realmente puede servir casi cualquier uso. Por sus buenas proporciones, sus buenas crujías, las distancias entre ventanas, todo eso suma que es flexible esa arquitectura.
Ajá. Bueno, pues la verdad es que nos llama mucho la atención, porque este es un tema, desde luego, que hemos tratado poco también en este programa, y merece mucho la pena esta nueva visión que nos aporta en relación a la calidad de vida y a la salud también dentro de los edificios y fuera de los edificios, en el diseño de nuestros barrios y ciudades. Enseguida entramos con más detalles. Vamos a hacer otro alto en el camino y recuperamos enseguida.
Pasaron años, nos hicimos tanto daño.
Continuamos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud hablando de la arquitectura saludable, y lo hacemos con un auténtico profesional de primerísimo nivel en nuestro país, Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y arquitecto del estudio Adam Bresnik. Estábamos hablando, nos comentaba, es mejor reciclar un edificio que hacer uno nuevo, porque, a lo mejor entrando ahí en esa materia, dice, bueno, a lo mejor sí, pero no sé si resulta más caro o más barato.
En principio, también tenemos que pensar en la huella de carbono, como también que es caro y barato. O sea, seguir emitiendo CO2 para tirarlo todo y empezar de cero también tiene su coste económico, que a lo mejor no valoramos en la evaluación de un precio de un edificio nuevo. Y no siempre es posible. Pero bueno, tenemos que intentarlo dentro de lo que cabe, porque de hecho hay muchos estudios que dicen, claro, el parque móvil, digamos, de edificaciones que falta rehabilitar para el consumo, o sea, como país y como continente, tenemos que consumir menos y mitigar los efectos de la emisión de CO2. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues la rehabilitación. Hay muchos fondos europeos ahora disponibles para aislar los edificios, instalar paneles solares, accesibilidad, ascensores, y todos estos las máquinas de los ascensores ahora son mucho más efectivos y consumen menos. Entonces, por un lado es renovar las instalaciones y mejorar el aislamiento. Hay mucho edificio que no cumple con el código técnico actual de aislante. Entonces, tenemos que mejorar los edificios. Nuestra herencia, ¿no? No solamente los del siglo XIX en el centro del casco, pero también los de los años 60, del boom económico, bueno, y crecimiento de nuestras ciudades y en todo nuestro península.
Claro, y siguiendo en esa línea, hay mucha, es decir, ¿cómo se puede hacer, digamos, una construcción más bioclimática, más acorde con la naturaleza y que permita un mayor confort a quienes habitan esos edificios? Depende del estilo de construcción, que a veces pues nos viene de forma histórica, ¿no? En Estados Unidos se construye mucho con madera, en Canadá lo mismo, en el centro de Europa pasa exactamente igual, Francia, Italia, Suiza, Alemania, y sin embargo aquí, por ejemplo, en España estamos acostumbrados a las construcciones, digamos, muy sólidas, con el adobe, con los ladrillos, con la arena, con el hormigón, el cemento. ¿Qué es más saludable?
Es buena pregunta. La salud va unido al uso adecuado de los materiales. Entonces, el problema del hormigón, que todos nos encanta el hormigón porque primero permite muchos aspectos estéticas que son muy interesantes. Hay grandes maestros del hormigón en España, Fisa, Carvajal, etcétera, etcétera, para nombrar algunos. Y hasta ahora muchos otros arquitectos han demostrado sus habilidades. El problema es que el hormigón es muy contaminante para su producción. Entonces, en muchos países no se produce hormigón, consumen el hormigón. En España producimos y consumimos y tenemos que minimizar esta huella de contaminación en la producción y el uso. Una vez que está puesto, yo creo que es mejor aprovechar este hormigón que existe. Por otro lado, también el uso de CLT o la madera laminado está de auge en todo el mundo y Francia acaba de pasar una ley que cualquier edificio de tres plantas o menor, tiene que ser de construcción de madera. Eso no quiere decir que su cimentación no sea de hormigón. También tenemos que ver otras maneras de reemplazarlos. Hay iniciativas muy interesantes en España. Hay una empresa en Barcelona que se llama FETETER, que producen ladrillos grandes de adobe, bueno, de ecológicos, y este tipo de materiales que España es productora. Tenemos que fomentar el desarrollo de ese tipo de elementos. Hay iniciativas para hacer, bueno, que hacen materiales de encimeras de las tapas de las botellas de agua y otros plásticos reciclados. Hay iniciativas para hacer, hay una mujer, un arquitecto en Francia que produce ladrillos de ropa usado, de tejidos prensados. Sigue siendo muy artesanal, pero creo que la industria está detrás de todos estos movimientos para hacer más ecológico el propio material. Luego hay que combinarlo de una forma adecuada. Las ventanas de aluminio, muchísimo del aluminio es de reciclaje, de chatarra. Y eso es fascinante también. Pero bueno, los materiales sostenibles, porque la madera se crece otra vez en bosque, se puede administrar de un modo mucho más efectivo.
¿Y son igual de seguras? Porque uno piensa, bueno, pero si tenemos esto es como el cuento de los tres cerditos y el lobo que sopla y la casita se va porque es muy frágil. Uno tiene la sensación, una casa de madera, pues si vienen unos vientos fuertes, huracanados, como vemos a veces en Estados Unidos, en algunas zonas, dice, eso no dura mucho. Sin embargo, oye, una casa de ladrillo, de hormigón, eso está para toda la vida.
Bueno, depende, porque un terremoto en Murcia, pues a lo mejor no quieres una casa de hormigón, ¿no? Porque la madera es más flexible. Yo creo que con un buen calculista, un buen arquitecto y el uso adecuado de los materiales, una casa de madera, no, mejor el balloon frame, que es el sistema en Estados Unidos, que son muchos miembros muy pequeños y tal, pero hay hoy en día, o sea, incluso los edificios de madera tienen que cumplir con el código técnico, que es bastante estricto en ese sentido. Entonces yo creo que, bueno, sé que no hay ningún problema si los edificios están correctamente dimensionados en ese sentido.
Eso nos llama mucho la atención y yo creo que sigue mereciendo la pena tener en cuenta que el lugar que habitamos también condiciona nuestra salud. Ahora, si le parece, vamos a hacer otro alto en el camino, pero pensando ya, para después hablar de la luz, ¿qué importancia tiene la luz en nuestros edificios para preservar o para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud? Lo hacemos enseguida. Seguimos en Fórmula Salud hablando de arquitectura saludable y lo hacemos con Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo y arquitecto del estudio que lleva su nombre, Adam Bresnik. Estábamos hablando de la importancia de los materiales en la construcción de los edificios, hasta qué punto esos materiales pueden condicionar el que tengamos un mayor confort y sobre todo que sea una habitabilidad más saludable. O no, dependiendo de los materiales. Y también es algo importante el mantenimiento. De eso también tendremos oportunidad de hablar. Pero si hay algo fundamental, y más en los países mediterráneos, como es el caso de España, es que no podemos vivir sin luz. Y la luz nos da la vida. ¿Cómo se plantea desde el punto de vista arquitectónico el diseño, entiendo, de espacios con ventanas, con lucernarios? No sé, ¿qué importancia tiene la luz para la salud emocional y física de los ciudadanos?
Bueno, es temazo, difícilmente vamos a responder corto, pero bueno, vamos allá. Le Corbusier decía, la arquitectura se define por el juego magistral de la luz sobre los volúmenes. Entonces, yo diría que la luz es todo, pero bueno, como usuario, que es lo que nos concierne más hoy, los ciudadanos que viven en sus casas o trabajan en edificios, ¿cómo es la luz? Pues yo diría que España, históricamente, se define por la luz, ¿no? Es un país, cualquier español que se va a vivir fuera, una cosa que se quejan los que viven en Bruselas o el resto de Europa o en China es la falta de luz en otros países, sobre todo en otras latitudes, ¿no? Realmente vemos en nuestras ciudades esa capacidad de utilizar la luz, ¿no? Los miradores en los edificios antiguos eran calefacción pasiva, ¿no? Es una manera de calefactar las casas. Normalmente coincidían con un saloncito que daba una alcoba que era el dormitorio y una forma de calentar los espacios. Auténticos microondas en verano también, pero bueno, eso es el interés que tiene la arquitectura tradicional. Esa capacidad de, hoy en día el usuario muchas veces como quiere llegar a apretar un botón y la temperatura se ajuste. Tengo unos amigos, compañeros de facultad del CEU San Pablo, los Picado de Blas, arquitectos, que diseñaron una casa hace 30 años en Albemarle de la Mata, un calor asfixiante en verano, y se puede estar en la casa maravillosamente bien en verano, una casa muy moderna, con un control de luz, luz cenital, luz de diferentes orientaciones, pero en el verano hace 40 grados, no se puede salir de la casa. Entonces, esa manera de controlar la luz es una cosa que incidimos mucho con nuestros alumnos y es fundamental. Gracias a la evolución de las tecnologías, también podemos disponer hoy en día de Climalit, ¿no? Doble cristalamiento, pero incluso triple cristalamiento. O sea, las edificaciones passive, que es una término alemán, passive house, que viene de esa idea de que los edificios son absolutamente aislados, con una estanquidad muy importante, con una ventilación y renovación de aire. Todo se basa en que las carpinterías no hay pérdidas. Entonces, en las juntas de las ventanas, la casa antigua realmente se ventilaba solo, porque como la ventana no cerraba especialmente bien, pues se ventilaba por sí solo, aunque también tenemos la costumbre de ventilar. Las casas ultramodernas o los edificios passive no se ventilan. Se puede ventilar manualmente, pero todo eso está automatizado. Entonces, esa capacidad de utilizar la luz de todas las orientaciones de un modo correcto es fundamental. Lo que pasa es que en nuestras ciudades hay edificios que dan al norte, edificios que dan al sur y edificios que dan a diferentes orientaciones. Entonces, tenemos que tener la capacidad de saber que hay que sombrear hacia el sur o hay que proteger las ventanas, sobre todo al oeste, ¿no? En nuestro clima de Madrid, y proteger esas aperturas de una incidencia solar demasiado agudo para producir desconfort en el interior.
Claro, y eso mismo entiendo que también es fundamental en el ámbito estrictamente sanitario. ¿Cómo se diseñan los hospitales? ¿Cómo se diseñan los centros de salud?
Sí, de hecho, el movimiento moderno en la arquitectura realmente está muy basado en cómo tratar a los enfermos de tuberculosis, ¿no? De esos, la Sierra de Madrid está lleno de antiguos uh-huh. hospitales para tratar la tuberculosis, y en Europa del Norte también. Y esa idea de las grandes terrazas, los grandes espacios, ese se curaba con el aire y con la luz y con uh-huh. el sol, o sea, con la sequedad, ¿no? Para ayudar a los bronquios. Entonces, creo que está muy entrelazado el desarrollo de la arquitectura en el siglo XX y hasta nosotros con esos temas de salud tan importantes.
Y una cuestión ya más estética. ¿Se puede construir de una forma, digamos, más saludable y también que estéticamente, en fin, que se aprecie, que digas, oye, qué edificio más bonito en el diseño? ¿O va reñido una cosa con la otra?
Por supuesto, por supuesto. Y hay que hacerlo así. De hecho, yo creo que uno de los asignaturas pendientes para la profesión es hallar mayor criterio biocromático y de sostenibilidad con el afinado sentido estética que tiene, yo diría, en general, la arquitectura española.
Ajá.
O sea, nuestra profesión goza de gran prestigio en todo el mundo. O sea, la arquitectura española, bueno, se denota por mi acento que no soy de origen español, aunque soy de adopción. Y realmente puedo asegurar que en todo el mundo la arquitectura española tiene una fama ganado y merecido por esa atención a la materialidad, a la calidad espacial y la calidad del espacio para el usuario.
Claro, lo que ocurre es que, no sé si uno tiene, a lo mejor tenemos también una percepción un tanto distorsionada y claro, también lo bonito y lo feo, pues siempre es subjetivo, ¿no? Pero uno tiene la sensación que que antes se construían los edificios de primeros del siglo XX, por ejemplo, paseando en Madrid por la Castellana o por la zona de los bulevares y demás, dice, oh, qué edificios más bonitos con el diseño, con las curvas, y ahora ves edificios que son prácticamente moles como cubos, y dice, es todo igual, no sé si eso también nos influye o no.
Por supuesto, bueno, hay ciertas modas y también los requerimientos de los clientes, ¿no? Hay ese lenguaje de la modernidad que quieren transmitir. Es un, Alipio, has señalado un aspecto fundamental, que como no se ha reunido la estética con la calidad ni con la calidad espacial para el usuario, y hay que fusionar más sensitivamente esos aspectos en la arquitectura. Y es una cosa que inculcamos como profesores y como profesionales en ejercicio.
Desde luego son aspectos muy llamativos que, por lo menos a los que somos legos en la materia, nos llama mucho la atención, y saber que la arquitectura puede definir también las condiciones de salubridad en la habitabilidad de los edificios en los que convivimos, y de los espacios también exteriores, de cómo se diseñan los barrios, cómo se diseña una ciudad, también es capital. No tenemos tiempo porque lo hemos agotado en esta mañana de sábado. Le invitamos a que venga mañana domingo.
Pues venga, sin problemas, que realmente uno siempre le gusta hablar de los temas que nos apasiona.
Perfecto, pues vamos a hacerlo. Muchísimas gracias. Entre tanto, continuamos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.